¿Sí? Bueno, pues le damos. Yo he de admitir que no estoy muy acostumbrada a hacer charlas y menos me esperaba yo tanta gente. Así que me vais a, si me pongo un poco nerviosa y tal, me vais a disculpar de antemano. Bueno, la idea de la charla era un poco hablar de las políticas represivas de la migración, ¿no? Y se iba a hablar de redadas, de CIEs y de vuelos de deportación. Entonces yo, para mi parte, lo que he pensado que podíamos empezar, o he pensado de empezar un poco haciendo referencia un poco a contextos históricos que nos podían hacer recordar un poco la situación que se está viviendo o cómo se pueden estar dando estas políticas de represión así de una manera tan naturalizada, ¿no? Y se me ocurrió, a pesar de que he de admitir que no me gusta hacer mucha referencia a lo que fue el tema que yo quiero utilizar ahora para plantear un poco de estas referencias históricas, se me ocurrió que podía hacer un poco de referencia a la cuestión judía y al holocausto, ¿no? Que igual hay ciertas diferencias, pero también nos sirven para establecer una forma rápida de entender que la historia de alguna manera se está repitiendo y que hay varias analogías que en realidad nos pueden servir muy bien para entender lo que está pasando ahora. Entonces, para ello, solo para empezar, ¿no?, para hacer un poco de analogías y comparativas, he querido poner un poco en términos generales cuál era la estructura del holocausto, ¿no? Así muy, muy generalmente, ¿no? Que era que en un primer momento se crea el concepto del judío con unos criterios muy diferentes a los utilizados hasta entonces, ¿no? Y que entonces una parte de la población europea, que era esta, la identidad judía, queda de alguna manera marcada como una enemiga, ¿no?, según el ideario nazi del momento. La segunda sería que se procede a desposeer esta población específica de sus derechos de ciudadanía. La tercera sería, de alguna manera, que se emprende a la separación física de estas personas, ¿no?, como fueron los campos de concentración. Y la cuarta sería la solución final, ¿no?, la que eran que en realidad llega después de una tercera parte, que sería primero los campos de concentración para su deportación, y después se plantea esta solución final, ¿no? Yo, cuando lo escribía, me daba cuenta que si cambiamos la palabra judío por migrante, en realidad era perfectamente adaptable a la actualidad y lo voy a leer así, lo voy a leer con la palabra migrante para que veáis que en realidad yo creo que no se aleja tanto de lo que está pasando. Primero se crea el concepto de inmigrante de acuerdo con unos criterios muy diferentes a los utilizados hasta entonces, y entonces una parte de la población europea, porque ahora está aquí, queda así marcada como enemiga según Europa o según el gobierno europeo o según el gobierno español, ¿no? De alguna manera el migrante es la persona que migra, es la persona que se mueve de un lado para otro, pero en estas formas de entender, el migrante es una persona que amenaza el estado de bienestar, que nos trae enfermedades, que nos quita el trabajo, que baja los salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, se procede a desposeer a los ciudadanos migrantes marcados migrantes de sus derechos de ciudadanía y de sus bienes. Tercero, se emprende a la separación física de los migrantes, como son los centros de internamiento. Y el cuarto paso, se procede a solucionar definitivamente el problema del migrante, que sería en este caso su deportación del territorio español, ¿no? No sé si os sirve, a mí sí me sirve para establecer una mínima analogía de momento. Esa cuarta fase, ¿no?, que a veces crea un poco de incomodidad cuando se habla de ella, ¿no?, que es la solución final o el exterminio, ¿no?, que cuando la comparas, la gente a veces dice, ostras, no se puede comparar, ¿no?, los campos de exterminio con lo que es la deportación. Yo personalmente la soluciono diciendo que la historia ha sabido evolucionar y sofisticar estos mecanismos para que en realidad ya no tengamos que matarlos en centros de exterminio. Esto lo conseguimos haciendo, estableciendo las políticas migratorias que establecemos y los hacemos desaparecer antes de que entren en territorio, ¿no? Y en realidad, de alguna manera, se podría decir que el estrecho de Gibraltar sería nuestro Auschwitz, ¿no? Porque a pesar de que no tengamos 6 millones de muertos, tampoco creo que haga falta llegar a los 6 millones de muertos para poder echarnos las manos a la cabeza, Así que tenemos, si tenemos que atender a unos números, tenemos unas 20.000 muertes contabilizadas, más de 20.000 muertes contabilizadas, y habría que contabilizar, yo creo, muchas más, ¿no?, que son las muertes en el mar y también en el desierto, en el camino, que son las que nunca sabemos cuántos son y cuántos habrán sido, que yo creo que son por lo menos el doble o más. Luego también podemos contabilizar las personas deportadas, que sería la muerte de sus proyectos vitales de alguna manera, y los millones de deportados, eso sí que podemos decirlo. En este sentido quería leer un pequeño fragmento de Zygmunt Bauman del libro en Modernidad y Holocausto, que, bueno, que me pareció que atendía muy bien a esto que estaba diciendo. En 1941, a la vista de los hechos conocidos, no era ni siquiera concebible, y cuando se produjo, en 1942, despertó una incredulidad universal. La gente se negó a creer lo que estaba viendo, y no por torpeza o mala fe, sino porque nada de lo que habían conocido hasta entonces les había preparado para poder creerlo. Conforme a dado lo que sabían y creían, el asesinato en masa, para el que ni siquiera tenía un nombre, era pura y simplemente inimaginable. En 1988 o en 1998 o en 2014 vuelve a ser inimaginable, pero ahora sabemos algo que no sabíamos en 1941, que también hemos de imaginar lo inimaginable. Bueno, para entrar un poco en calor. Otro de los dispositivos que de alguna manera hacen, que identifican al tema del holocausto serían los campos, ¿no? Y quería hablar de los campos un poco, bueno, como estos dispositivos que han utilizado los gobiernos o los estados en cada momento histórico para encerrar a esos colectivos o etnias que en su momento histórico eran considerados como el enemigo del Estado, ¿no? Como en su momento fueron los judíos y demás. De aquí, un poco alejándonos, en realidad los campos de concentración vienen de mucho antes que lo que fuera el problema o la cuestión nazi o todo el ideario nazi, ¿no?, sino que vienen de mucho antes. De todas formas, queriendo hacer un poco de aproximación histórica al campo, ¿no?, creo que nos servirá para entender cómo el CIE es un poco una evolución o una mutación de lo que eran los campos de concentración en su momento, ¿no?, y que en realidad los CIE son, pues, una adaptación de lo que en su momento eran los campos, que hoy en día están adaptados a esta actualidad, ¿no?, y a estas estructuras estatales y la necesidad de mantener el poder del Estado capitalista, ¿no?, creando así un enemigo imaginario, que no es tan imaginario, porque en realidad está sufriendo unas consecuencias reales a través de estos dispositivos o estas políticas migratorias, ¿no? Pero bueno, creo que este imaginario de la necesidad de crear un enemigo imaginario, vamos a decir, es absolutamente necesario, porque si no, estos dispositivos no tendrían cabida en la sociedad actual. O sea, no se podría indiscriminadamente o discriminadamente, en realidad, encerrar a personas si la gran mayoría de la población en la sociedad no las identificase como enemigo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, para poder hacer una aproximación, los primeros campos de concentración en realidad se crean en el siglo XVIII, durante la Confederación del Var, ¿no?, cuando los rusos organizaron como tres campos de concentración en Polonia y Lituania para los prisioneros rebeldes de Polonia. Luego, el origen moderno del propio término serían los campos de reconcentración, que en realidad fueron inventados por los españoles en cuanto a la Guerra de Independencia de Cuba. Luego se volvería a reutilizar o se volverían a vamos a decir, reciclar estos campos de reconcentración por los Estados Unidos en la guerra filipino-estadounidense, y luego también existen los campos de concentración que también han tenido su importancia, no muy histórica, en la guerra de los Boer en Sudáfrica, que ahí ya había una diferenciación de campos de concentración para los Boer y los campos de concentración para los negros también, que está interesante saberlo. De todas formas, estos que nos quedan un poco más alejados en el tiempo y en el espacio, quería yo acercarlos y hablar un poco de los campos de concentración que existieron en Francia, que son los que más cercanos tenemos y más relación tienen con la historia del Estado español de alguna manera y nos pueden hacer un acercamiento en tiempo y en espacio a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Al final de la Guerra Civil crea muchísimos refugiados, ¿no?, del bando de los republicanos, como cerca de 500.000 de refugiados por lo menos, y algunos de ellos traspasan la frontera de los Pirineos y se suben para Francia, ¿no?, y son internados en estos centros, en estos campos de concentración en su momento. Entonces existían tres, muy, bueno, los más característicos, supongo que habrían más, que era el de, y perdonadme la pronunciación los franceses, Argel-sur-Mer, el campo de Gurs y el campo de Ribesaltes, ¿no? El campo de Gurs, después de que se firmase el armisticio entre Francia y Alemania, ¿no?, cuando había alianzas o cooperación, vamos a decir, de alguna manera, se utilizó para la concentración de judíos, que no franceses, o sea, judíos de cualquier nacionalidad menos franceses, personas consideradas por el gobierno, prisioneros de guerra alemanes, colaboracionistas franceses y combatientes españoles que habían participado en la resistencia contra la ocupación alemana, pero que de alguna manera, como su voluntad definitiva era acabar con el régimen de Franco, se les consideraba peligrosas o no les interesaba tampoco su libre circulación por ser un peligro un poco en las relaciones con los aliados, ¿no? Y luego está el campo de Ribesaltes, que es el que a mí más me interesaba sacar hoy aquí, ¿no? El campo de Ribesaltes fue una instalación del ejército francés que se utilizó entre 1939 y 2007. 2007 es muy reciente. Aquí fueron internados unos 15.000 combatientes del Ejército Popular Republicano Español y tuvo sus varias fases, ¿no? Pero vamos a decir que en sus primeras fases se utilizó para el internamiento y deportación de judíos a Alemania, para la importación de combatientes argelinos que eligieron el bando francés después de 1962, y también sirvió de campo de concentración y deportación de españoles a los campos de trabajo nazis. Esto hasta 1977. Después de 1977 se queda un tiempo en desuso y en 1986 se convierte en centro de internamiento para extranjeros. Entonces ahí tenemos un campo de concentración que realmente en su evolución acaba siendo un centro de internamiento para extranjeros, ¿no?, que de alguna manera nos establece la clara relación entre lo que es la una y la otra. Bueno, total, que esto para decir que todas las modalidades históricas de concentración se han utilizado un poco para el control de la población considerada enemiga del Estado en su momento, ¿no?, para tenerlas bajo control y para proceder a su deportación. Entonces, de alguna manera, la separación física, ¿no? No, o sea, no quería dejar el hecho de que solo los campos de concentración no solo sirvieron para concentrar a las personas o para tenerlas bajo control, ¿no? También servían como un dispositivo de amenaza para esas personas que se atrevieran de alguna manera a poner en jaque ese funcionamiento de Estado o ese orden establecido, ¿no? Entonces, la separación física jugaba ese doble papel, ¿no? De alguna manera estaba el aislamiento para tener a esa población controlada y el segundo papel que era el amedrentar, ¿no? Para dejar claro cuál podía ser tu destino si te atrevías a rebelarte contra ese orden. Entonces, de ahí quería ya linkar un poco con lo que está pasando hoy, o sea, linkar con la función del propio CIE, ¿no? Que si miramos un poco los datos, y los que tenemos así más recientes son del 2012, podemos ver que la mitad de las personas que fueron internadas en el centro de internamiento no fueron expulsadas, Entonces, si tenemos un 50% de personas que fueron internadas en los centros de internamiento del Estado español que no fueron expulsadas, cuál es la verdadera función del centro de internamiento, en tanto que se supone que son, ¿no?, para la retención cautelar para luego proceder a su deportación, ¿no? Eso nos respondería a esa pregunta, o sea, nos respondería a que la segunda función quizás es la que más cumple el centro de internamiento, que es ese dispositivo no solo de control de la población que está interna en ella, sino de control de la población que está fuera de ella también, ¿no? Entonces, de alguna manera, la necesidad del Estado español de identificar a la población migrante como una amiga y así poder aplicarle a este régimen de encierro y amenaza de deportación constante responde exactamente a eso, ¿no? A esa avaricia por mantener este estado de bienestar capitalista, para tener a las personas bien controladas para que no puedan, bueno, para que no se atrevan a poner en jaque ese funcionamiento que quiere establecer. ¿Y cómo hace esto? Lo hace a través de la ley de extranjería, ¿no?, que obliga a las personas a aceptar cualquier tipo de contrato de trabajo, sea cual sea la situación de explotación de ese contrato de trabajo, con tal de no estar en una situación irregular, ¿no? Porque si no, te encuentras en esa situación donde se te puede ser encerrada y deportada en cualquier momento. Entonces, a raíz de esto quería hablar un poco más de cómo funciona la ley de extranjería, ¿no? Que no son esos dispositivos de represión específicas, de alguna manera, pero funcionan como la represión más naturalizada, porque nadie se repara a pensar en cuáles son los mecanismos que hacen que esas personas vivan en constante inseguridad o amenaza y hagan que sus vidas en realidad estén controladas por esta ley de extranjería, ¿no? Tal como había dicho antes, de tener que aceptar unas situaciones realmente jodidas de trabajo con tal de no caer en la irregularidad. Yo creo que de todas formas Edu luego hablará un poco más de ello. Entonces, tenemos esta represión burocrática, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y lejos de ser suficiente para que el Estado ejerza su soberanía, ¿no?, o implante ese poder sobre esas personas, luego están los dispositivos del CIE, las redadas y las deportaciones. Entonces, ahí ya me acerco un poco más a lo cercano, ¿no?, que es lo que hacemos aquí en Barcelona o lo que hacemos también en la campaña, que son los centros de internamiento, ¿no?, intentar un poco localizar qué es lo que está pasando en el CIE de Barcelona y bueno, la idea era situarla un poco en este macro, que no sé si me habéis entendido o si se ha entendido bien. ¿Sí?
Sí,
vale. Entonces, vale. Sí. Los CIE hasta ahora tal como ponen en su definición, siempre se han relacionado con la vía para la deportación, ¿no? Te cierran el centro de internamiento para después poder ser deportado. Y en realidad está bien saber, o es interesante saber, que en realidad el CIE puede ser tanto una vía de entrada como tanto una vía de salida del país como una vía de entrada, ¿no? Que es algo en lo que no recaemos normalmente. Entonces, sabemos que no, la experiencia del CIE, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo cuando lo conoces en tu entrada al país o cuando es tu vía de salida, ¿no? Entonces, por poner un poco de luz sobre eso, intentar explicar, en el CIE de Barcelona hay un módulo específico que antes era el módulo de mujeres y que ya no se utiliza porque las mujeres que son detenidas en Barcelona son llevadas a los CIEs de Valencia o de Madrid, generalmente Valencia. Entonces, este módulo se utiliza para las personas que provienen de los CETIs de Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, esto que conocen, o sea, conocen cuando, imagínate, cuando saltan la valla, ¿no?, con todo lo que supone y el camino migratorio que han pasado por detrás, lo primero que saltan la valla, conocen el CETI y toda la violencia de lo que es la frontera, consiguen de alguna manera llegar a la península y lo primero que conocen es el encierro. Esta es la bienvenida que damos. Entonces, entrar en el CIE y estar sujeto a lo que te pueda pasar dentro en el CIE sin conocer a nadie, sin conocer el idioma, sin haber vivido en territorio, conlleva unas ciertas dificultades o unas ciertas diferencias, por lo menos, que a las personas que ya llevan viviendo aquí pues no les pasaría, ¿no? Entre ellas están el hecho de que si no conocen a nadie en el territorio y la mayoría de veces pues no conocen el idioma, supone una dificultad para intentar garantizar ciertos derechos que, si bien ya no están garantizados o son muy difíciles de garantizar, pues en su caso es mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que vienen del CETI generalmente no son contabilizadas como expulsiones o deportaciones, sino que son contabilizadas como devoluciones. Entonces, no tienen por qué pasar por delante de un juez cuando son internados en el CIE, por ejemplo, que es lo contrario a lo que pasa con personas que han sido detenidas aquí. O si necesitan pedir asilo, tienen que pedirlo dentro, no les son adjudicados un abogado, que es otra diferencia que pasa con las personas que son detenidas aquí. Entonces, todo lo que significa conseguir ciertos derechos, como puede ser la tutela judicial efectiva o pedir asilo, o si son víctimas de casos de trata, no en Barcelona, evidentemente, pero en Valencia y tal, supone un esfuerzo añadido, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Más que no conocen los códigos, más que, bueno, y demás. Entonces, todo el tema sanitario, ¿no? El caso de Samba en Madrid fue... Es un claro ejemplo, ¿no? Samba venía del CETI de Melilla, su expediente médico creemos que no fue traspasado al CIE de Aluche, o por lo menos eso es lo que dicen, que tampoco hay certeza sobre eso, ¿no? Pero al final su trayectoria en el CIE de Madrid todos sabemos cómo acabó. Entonces, de alguna manera, para estas personas el CIE es como una expansión de la frontera, ¿no? Es una siguen estando en la frontera a pesar de que ya hayan llegado al territorio, ¿no? Esto es otra de las fronteras simbólicas de las que hablamos, que no solo se queda en el sur de Andalucía, sino que siguen estando en esa frontera porque en cualquier momento pueden estar al otro lado. De alguna manera siguen teniendo un pie al otro lado. Y luego está el hecho de la experiencia del CIE como forma de salida del país, ¿no? Que son personas que ya llevan un tiempo aquí, que han construido una vida y que de alguna manera el internamiento y el riesgo a ser deportados supone la muerte de su proyecto vital, ¿no? De lo que estaban construyendo durante los años que llevasen aquí. Entonces... Su experiencia en el CIE de alguna manera tiende a ser un poco más traumática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque supone despojarles de todo eso que han ido construyendo durante cierto tiempo que han estado aquí. Además, que la deportación desde el CIE siempre conlleva una sanción de entrada al país de nuevo, ¿no? Eso supone salir y además no poder volver en años. Y si es que vuelves, supone estar en una situación irregular hasta que se te haya caducado esta sanción de entrada. Entonces, si además tenemos en cuenta que el 50% de las personas no son deportadas, lo que hace el CIE de alguna manera es crear irregularidad, ¿no? Porque les impone un procedimiento de expulsión, les interna en el CIE, les hace vivir ese infierno y luego les saca a la calle y les saca con una orden de expulsión con una sanción de entrada de no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a tener a esa persona como un muerto viviente, un zombi que no cuenta para nada en esta sociedad, porque además no tiene derecho a sanidad, no tiene derecho a trabajar, no puede construir nada, porque en cualquier momento vuelve a tener esa amenaza de poder salir, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto, que es como la triple o cuatriple o lo que sea penalización o criminalización de estas personas, ¿no? Que además son como reiteradamente castigadas por ser migrantes. Entonces, para hablar un poco de las características del CIE en el Barcelona, o de Barcelona, y que en realidad se podrían atender casi a todos los CIEs del Estado, ¿no? Que en este momento creo que hay 7 en funcionamiento, aunque existan 8, creo que hay 1 o 2 cerrados, ¿no? Tengo los... que a pesar de que el gobierno se empeñe en denegar el carácter penitenciario de estas estructuras, la propia estructura, o sea, la propia historia y las propias estructuras de estos centros de internamiento demuestran Claramente todo lo contrario, ¿no? Tenemos el CIE de cuando estaba el CIE en La Verneda, que eran los sótanos de una comisaría, ¿no?, antigua. Tenemos el antiguo CIE de Madrid, que era el de Moratalaz, que eran unas antiguas caballerizas de un cuartel. Y tenemos el de Alucha ahora, que está totalmente pegado a la comisaría. O sea, hay una comisaría de policía al lado. Y si no me equivoco, la cárcel también creo que está al lado. Y Zapadores, que es un antiguo cuartel, ¿no?, y que todavía sigue en funcionamiento. Entonces, la propia estructura es que te está diciendo todo lo contrario. Aparte, no solo la estructura externa, sino la interna, ¿no?, que estamos hablando en el caso de Barcelona, por lo menos, de celdas sin lavabo, de las visitas con mamparas siempre, a veces hasta los abogados, muchas veces ni siquiera se respetan los horarios de visita. Estamos hablando de horas de patio, como cualquier centro de penitenciario, agua ducha en las frías, o sea, agua ducha en las frías, agua fría en las duchas. Es los nervios lo que agua fría en las duchas o hirviendo, porque no regulan bien la temperatura. Entonces tienen un regulador que al principio sale el agua hirviendo, entonces la gente le cuesta ducharse. Eso a mitad de tiempo, la gente, bueno, hay un tropellón, ¿no?, para que todos se duchen, y luego al final está el agua helada. Entonces, bueno, en verano, más o menos, tiras, ¿no? Lo dejas ir, y cuando hay la ducha fría, pues la ducha fría. Pero es que en invierno eso supone enfermedades, neumonías, catarros y demás, que además no son atendidos porque la asistencia sanitaria es deficiente, si la hay, y externalizada y privatizada, que, bueno, todos sabemos qué es lo que ha pasado con esto. Entonces, no hay una garantía de la tutela judicial efectiva, o sea, tanto por el funcionamiento del Colegio de Abogados de Barcelona, no porque no les den abogados, sino porque existen ciertas trabas para poder llegar a ciertas instancias una vez ya has hecho como los recursos habituales, ¿no? Internamiento, recurro o el internamiento o la expulsión, se deniega, vuelvo a recurrir, se deniega, quiero ir al contencioso, no, tienes que pedir, ¿cómo se dice?, la justicia gratuita. Esto tarda tres semanas. En tres semanas, o sea, el tiempo en el CIE es clave. No estamos hablando de una persona que está en un centro penitenciario, que ya es grave, que tampoco quiero hacer una comparación, ni quiero pretender aquí que esté a favor ni nada, pero el tiempo es clave cuando estamos hablando del centro de internamiento. Y eso hace que la tutela judicial no sea efectiva ni se garantice. Y luego está todo el tema de las humillaciones, los insultos racistas, que son sistemáticos, y las palizas, que últimamente estamos viendo que también están empezando a ser bastante habituales. Está todo el tema de la ausencia de la vigilancia, que, mira, no somos nosotras muy partidarias de las cámaras, que digamos, pero se da la situación de que en un centro de internamiento muchas veces estas son las únicas maneras que tenemos para comprobar o cuando han habido denuncias, bueno, para tener de alguna manera el registro de qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Entonces, la ausencia de las imágenes ha sido una estrategia habitual por parte de dirección o de la Policía Nacional a la hora de hacer desaparecer pruebas en situaciones de denuncia y demás. Entonces, luego está también la complicidad de Cruz Roja, y esto sí que es estatal. Cruz Roja no dice nada, nunca, y ya sabemos todo lo que, o sea, bueno, hay varias historias, hay historias de muertes, hay historias de denuncias, de palizas, de insultos y demás. Pues parece ser que debe de tener algún tipo de contrato de confidencialidad, ¿no? Pero garantizar los derechos, lo que se dice garantizar, no es que no esté haciendo. Luego en Barcelona se da la imposibilidad de la asistencia de entidades de derechos humanos y demás en condiciones dignas, ¿no? Desde Tanquén, por lo menos, lo que se hace es visitar como en horario de familiares, porque de alguna manera tampoco somos una entidad jurídica, y el hecho de que seas una entidad jurídica hace que tengas que visitar en horarios donde no tengas contacto con los familiares, no te puedas ir enterando y vas perdiendo contacto. Y lo único que han hecho en realidad ha sido ampliar un horario que tampoco establece una visita, una relación como se pueda dar en Madrid, por ejemplo, que es sentarse en una mesa como dos personas y tener una conversación. Esto se hace a través de la mampara, de un telefonillo. Bueno, todo lo que son las trabas de la comunicación siguen estando vigentes. Y luego la inexistencia de mecanismos de denuncia y quejas oficiales. O sea, en Barcelona, cuando un interno quiere dejar una queja, lo deja en un buzón y eso va a las manos del director, ¿no? Con lo cual, que es la misma persona que custodia el CIE y que muchas veces hace desaparecer estas imágenes, con lo cual, bueno, inexistencia de mecanismos de denuncia. Entonces, todas las situaciones que hemos ido viendo, o si habéis podido ir viendo lo que ha ido saliendo en los periódicos últimamente, más todo esto que os cuento, ¿no?, hace ver que la realidad interna del CIE, lo que ha provocado en realidad en los últimos meses que hemos podido ver, y creo que es algo bueno, es que la gente, las personas internadas, se hayan empezado a organizar y a decir basta. Basta, ¿no? Ya nos hemos cansado, o sea, porque esto en realidad no tiene un fin y ya no tenemos nada que perder. Entonces se han empezado a organizar y han empezado a denunciar, ¿no? A veces ellos mismos, como se ha podido ver en Madrid con esa carta, ¿no?, que escribieron, y que a través de organismos, vale, sí llega afuera, pero en realidad son ellos mismos los que se empiezan a organizar, ¿no? Y bueno, y eso creo que es lo que se puede rescatar de todo este trabajo, ¿no? Del trabajo que puedan hacer las organizaciones que estén ahí denunciando en la calle o haciendo ver, intentando visibilizar todo lo que está pasando dentro de los centros de internamiento. No me voy a alargar más con los centros de internamiento y quería pasar un poco a las deportaciones. Edu hablará un poco más de todo el tema de boicotear Europa, de los macrovuelos, datos y demás. Y yo creo que a mí me interesaba mucho rescatar todo el tema de los vuelos comerciales, ¿no? Que también son vuelos de la vergüenza, pero no los macrovuelos, estos de los que venimos hablando últimamente, sino que los vuelos donde las personas son deportadas individualmente, ¿no? Porque de alguna manera en estos vuelos lo que se puede rescatar es que se abre una brecha, ¿no?, donde esa persona que está oculta en el CIE, que es invisible de alguna manera, en los vuelos de deportación, o sea, en los vuelos comerciales o regulares, se vuelve a hacer visible, ¿no? Esa deportación ya no se lleva a cabo en oculto, sino que se hace delante de las personas, y eso ofrece a la persona una posibilidad de exponerse y de que la gente pueda llegar a ver cuál es la violencia real que puede haber en un vuelo de deportación, ¿no? Entonces, en ese contexto, la impunidad que tiene la policía sigue siendo menor. Es menor que en los CIEs o es menor que en los macrovuelos de deportación, porque lo hace delante de un público que es la sociedad civil o turistas en ese momento, pero que de alguna manera lo pueden ver y lo pueden denunciar y se pueden posicionar y se pueden mover y lo pueden parar. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? En este sentido, cuando las personas han tomado conciencia de que ese espacio que se les ofrece entre el CIE y la deportación de repente son visibles y que ese espacio es un momento, no voy a decir privilegiado, pero sí que de repente ofrece la posibilidad de parar y poner en jaque toda esa maquinaria, ¿no?, toda la ley de extranjería, las relaciones de poder, de repente en ese momento se pone en jaque toda la maquinaria que se había pensado para deportar a esa persona y esa persona puede pararlo y conseguir parar su propia deportación. Entonces, eso lo puede hacer la propia persona o lo pueden hacer los turistas, ¿no? Y desde aquí sí que emplazamos un poco a la desobediencia, a las personas que viajemos o viajáis en avión y si en algún momento nos encontramos con una deportación que se esté llevando a cabo delante nuestro, ¿no? En un vuelo de deportación, la máxima autoridad es el piloto y es el piloto quien puede decidir que esa persona pueda bajar. Entonces, un piloto no puede seguir en marcha el avión, o sea, poner en marcha el avión, uno puede despegar si todas las personas no están sentadas. Con el simple hecho de no sentarse, podemos conseguir que esa persona no sea deportada y pueda ser bajada del avión, ¿no? Aquí quería leeros que en Barcelona, ¿no?, la semana que viene se presentará una querella por malos tratos y tortura de una persona que en diciembre primero y después en enero consiguió parar dos veces su propia deportación a un precio alto en el sentido de que fue muy maltratada, ¿no?, y relataba unas unas torturas y malos tratos bastante espeluznantes, pero si me permitís, lo que haré seré leer un poco el relato y de ahí acabo y le doy el relevo a Edu. Entonces, el 28 de diciembre a las 16, a las 4 de la tarde se le comunicó por parte de los agentes de la Policía Nacional de Custodia en el CIE que quedaba en libertad. Acto seguido fue trasladado a una habitación ubicada delante de la sala destinada al CIE a la Fiscalía, donde le obligaron a quitarse toda la ropa, hasta quedar desnudo. Una vez se la quitó, dos agentes procedieron a registrarla, sin mediar explicación alguna. Tomás se volvió a vestir y, terminado el cacheo, los agentes le sacaron de la habitación, le esposaron, le introdujeron en un coche de la Policía Nacional y se dirigieron al aeropuerto del Prat. Durante el trayecto en coche, los agentes insistían en que él tenía que irse a su país, que era su derecho. Una vez ahí, podría volver a España, pasados 6 meses, a partir de los cuales se le facilitarían los papeles necesarios. Mentiras, otra vez, porque antes ya le habían mentido diciendo que iba a salir en libertad. Una vez llegaron al Prat, le encerraron en los calabozos del aeropuerto. El avión que lo deportaría a su país no saldría hasta las 6. Estuvo encerrado hasta la hora de embarcar. Durante ese tiempo, Tomás pidió hablar con su abogada y ver el escrito judicial que autorizaba su deportación. Los agentes se negaron a comunicación, le negaron la comunicación, además de no enseñarle resolución alguna. Es en este momento cuando Tomás vuelve a ver el pasaporte que le habían retenido en Madrid meses antes en una redada racista. A estas alturas ya le habían sujetado con bridas de las muñecas. La policía ató los brazos y piernas de Tomás con unos cinturones de fuerza, dejándole totalmente inmóvil. Le obligaron a sentarse en una silla. Él se resistía y se cayó de la silla. Estando boca abajo en el suelo, 5 agentes se pusieron encima de él. Uno puso su rodilla en la cabeza de Tomás, haciendo presión contra el suelo. Otro sus manos alrededor del cuello y otro le arrancó unas rastas intentando agarrarle por la cabeza. Gritaba que no podía respirar. En ese momento, ciñeron aún más los cinturones, provocándole lesiones en los brazos, manos y clavícula. Cuando llegó la hora de embarcar en un vuelo de la aerolínea Air Maroc, los agentes le trasladaron al avión en un autobús, en el que siguieron propinándole puñetazos y patadas en las costillas. Agarrado por la cabeza y por el cuello, volvieron a arrancarle más rastas. No siendo suficiente esta tortura, algunos agentes amenazaron con que le matarían. Cuando llegaron al avión, Tomás se negó a subir. Los escoltas dijeron que, si hacía falta, entrarían como un paquete. Y volvieron a pegarle y a empujarle. Las sospechosas negativas de la gente de la Policía Nacional al piloto, cuando éste solicitó ver al detenido, hicieron que el piloto se negase a aceptar el deportado en el avión. Había conseguido parar su deportación. La primera. Esto es el relato del primer intento de deportación. La segunda vez fue el último día de internamiento. Si no sabéis, una persona extranjera solo puede estar en el CIE 60 días, ¿no? En teoría, a los 60 días quedaría en libertad, independientemente de si ha conseguido ser deportado o no. Entonces, en el caso de Tomás, en su último día, que ya él pensaba que ya no, que no sería deportado, ¿no?, le volvieron a llevar. Esta vez, cuando le desnudaron en el CIE, ya sabía lo que le esperaba. La furgoneta se dirigió al Prat mientras él volvía a repetir que no quería volver a Guinea, mientras volvía a pedir hablar con su abogada y su consulado, mientras de nuevo se le denegaban todos estos derechos, en tanto que no se cumplen, empiezan a perder su valor y se convierten en privilegio a los que las personas en situación irregular no consiguen acceder. Llegaron al aeropuerto con 2 horas de antelación al vuelo, de nuevo al calabozo. Le quitaron sus pertenencias y las llevaron al avión. Atado de manos y pies con cinturones de fuerza, como la última vez, a Tomás le dejaron sujeto a la silla todo ese rato. Cuando llegó la hora de subirse al avión, de nuevo con la compañía Air Maroc, entraron 2 policías con él. Le ataron al asiento con cinturones de fuerza y él, no conforme, intentó zafarse con toda su fuerza. Se rompió el reposabrazos del asiento. Mientras uno de los agentes le pegaba y le apretaba el cuello, él gritaba con lo que le quedaba de voz: «No puedo respirar, me estáis matando». En este momento, el otro policía se percata del escándalo y indica al más violento que no le pegue, que hay mucha gente mirando. Los viajeros del avión estaban indignados, gritaban para que parasen y no se sentaron. El policía nervioso les gritaba: «¿Qué miráis? ¿Por qué no sentáis?». En esto, el piloto ordenó que se bajasen del avión. Tomás lo había vuelto a conseguir. Paró por segunda vez su deportación. Maniatado y amarrado por los pies, lo sacaron del avión. Cuando le sacaron del asiento y lo empezaron a mover, se le cayeron los pantalones a la altura de los pies. Solo le devolvieron sus pertenencias de mano, su maleta, y estaba de camino a Bissau. Le entregaron un trozo de billete con su número de vuelo para que él mismo hiciera la reclamación en la compañía y le dejaron tirado en la terminal 1 del aeropuerto del Prat, sin dinero, sin maleta y golpeado. Bueno. Esto pasaba nada hace unos meses y sigue pasando, ¿no? Con todas estas investigaciones que estamos haciendo vemos que no es un caso aislado, sino que es un caso sistemático y sobre todo en los vuelos de deportación individual, donde la gente se resiste, que es cuando más violencia hay, ¿no? Porque en los macrovuelos o en los vuelos especiales o en los vuelos de deportación colectiva, vamos a decir, la posibilidad de la resistencia es mucho menor, ¿no? Cuando hablamos de estos vuelos de deportación masiva o de macrovuelos o vuelos especiales, nos cuesta poner una palabra cómoda para todos. Hablamos de ellos como unos espacios de excepción extraordinarios, ¿no? Extraordinarios porque son inaccesibles, porque se tratan en un lugar totalmente invisible y literalmente se alejan de lo tangible, se dan en el cielo. Entonces, también porque son altamente custodiados por la Policía Nacional, ¿no? Habiendo el doble de policías que de personas deportadas. Entonces, esto hace que las resistencias sean fácilmente reducidas y de hecho hace que haya muchas menos resistencias en estos vuelos que en los otros. Bueno, de alguna manera con el trabajo de coordinación que hemos podido hacer durante estos últimos meses, ¿no? Lo que hemos querido hacer es un poco traspasar este muro de invisibilidad y arrojar un poco de luz sobre qué es lo que está pasando en estos vuelos de deportación, que son los que son mucho más difíciles de acceder a porque se llevan a cabo en esta situación de excepción superior, de alguna manera, y de invisibilidad superior. De todas formas, y en este sentido hay que hacer como un reconocimiento muy grande, ¿no? Y especial mención a esas personas que han denunciado, porque en realidad son ellas mismas las que están denunciando. Nosotros solo somos como unas herramientas que ellos utilizan para poder hablar de lo que está pasando, ¿no? Y de alguna manera con esta lucha que plantean, ¿no? Y que ellos son los protagonistas, lo que se pretende es poner un poco en el punto de mira, tanto en el foco mediático o como en la agenda sociopolítica, ¿no? La necesidad de acabar con estas prácticas, con estos, tanto los vuelos como los CIEs, como las redadas, como todo lo que pueden ser las prácticas represivas de una política migratoria tal. Y en realidad también hay una necesidad muy grande, ¿no? No te hablaba de verdaderamente poner el tema de las políticas migratorias en la agenda sociopolítica, porque están amparadas en un marco jurídico y eso los legitima, o no los legitima, sino que les da una legalidad, ¿no? Y de alguna manera lo que se está viendo es que no solo los legitima o los legaliza este marco jurídico, sino que un imaginario social, ¿no? que está creado además desde una manipulación mediática muy fuerte y desde una sociedad que no concibe estos sucesos como cercanos, como suyos, como parte de su propia sociedad, ¿no? Y que no consigue situar la política migratoria en una de las prioridades de la agenda política. Entonces, de alguna manera, lo que queremos es que con estas denuncias o con esta visibilización que hacemos de lo que está pasando en las deportaciones, es que las propias personas deportadas vuelvan a tener voz, ¿no? A pesar de que haya una maquinaria muy grande para intentar silenciarlas y hacerlas desaparecer del propio territorio. Y no sé, creo que no me dejo nada. Ahí le paso la palabra a él.
Bueno, pues yo antes de nada quiero también agradecer al Te Quedas que esa llamada que contaba antes Tom para venir otra vez por aquí. Creo que ya hemos tenido ahí como varias oportunidades de tener espacios compartidos y también la verdad es que me mola especialmente, hablábamos de la posibilidad de hacer la charla ahora o quizás más adelante porque estábamos con lo del librito y nos parecía mucho más potente poder hacerla esta semana porque no es una charla aislada, sino que está metida dentro de la semana contra las deportaciones con todas las acciones que hay durante estos días, ¿no? Como que está mucho más encajada en lo que queremos que sea esta movida contra las deportaciones y concretamente contra Air Europa. Y yo quería empezar contándoos que, como sabéis, yo vengo de Asturias, de la ruta contra el racismo y la represión. Oviedo es una ciudad pequeña, tiene poco que ver con Barcelona, un lugar donde casi no hay migración, un porcentaje muy bajo, y sin embargo ya contaba que otras veces que el nivel de hostigamiento policial en la ciudad es, paradójicamente, es muy elevado, a pesar de la poca presencia de gente migrante, ¿no? Y también nuestra experiencia, al ser un lugar donde digamos, la migración es marginal, no hay CIE, quizás nos ha permitido como observar algunas cosas que en medio de la vorágine represiva de los centros de internamiento quizás no se pudiese ver con tanta claridad en otros contextos. Y concretamente, justo después del verano pasado, en septiembre, nos encontramos con que se produjeron redadas racistas en la ciudad que nos hicieron sospechar que ese dispositivo policial iba más allá de la redada indiscriminada contra la población migrante o de la redada indiscriminada contra la población negra, sino que tenía un nivel de sofisticación mayor. Se estaban dando redadas racistas delante de las entidades así sociales, Asturias Acoge, delante de la Oficina del Padrón Municipal. Se estaban produciendo también redadas en los puntos así calientes de la ciudad, típicos de estaciones de autobuses, en estación de tren, donde los manteros. Pero también se estaban dando redadas, que seguro que también conocéis, que más que redadas consistían en identificaciones a través de nuevos mecanismos, como el de presentarse la policía en casa, aprovechando los datos del padrón municipal para decirle al migrante o a la migrante que tenía que acompañarlos a extranjería, hacer un trámite y finalmente acabar detenido. O incluso gente que iba por su propio pie a las oficinas de extranjería se encontraba con que el funcionario de turno le decía que tenía que subir arriba a la brigada de extranjería a hacer no sé qué historia con la huella y la persona acababa también detenida. Entonces, haciendo seguimiento de estas diferentes mecanismos que paralelamente en el mes de septiembre estaban provocando que además personas coincidentemente de nacionalidades senegalesas fueran detenidas durante esos días, intentamos seguir el rastro de esto. Aparte de denunciarlo, hicimos una acción dentro de las oficinas de extranjería, que luego derivó un juicio por desórdenes que acabó en nada unos meses después, y que tuvimos la suerte de que nos juzgase la misma jueza que estaba firmando los internamientos en Asturias, con lo cual se montó una buena bulla en torno a esa historia. Pero, por un lado, se hizo como la denuncia o la acción de calle más en la ciudad para denunciar estas redadas, pero por otro lado intentamos coordinarnos sobre todo con la Peña de Madrid, porque la mayor parte de la gente detenida en Asturias la mandan al CIE de Aluche, para ver qué pasaba con esa gente que estaba siendo detenida. Y al intentar hacer eso, fuimos tomando conciencia de que esas detenciones no eran casuales, o sea, que el calendario de esas detenciones no era casual y que los objetivos de esas detenciones tampoco eran casuales, porque nos enteramos que el día 26 de septiembre había un vuelo de deportación a Senegal. A partir de ahí, y desde entonces, en una coordinación entre gente que está habitualmente en Valencia en Zapadores, gente que entra en Zona Franca y gente que entra en Aluche, con la gente que estamos en Asturias, intentamos hacer seguimiento constante de este tipo de redadas e intentar ver cómo se asociaban a la existencia de vuelos de deportación. Y así desde entonces, desde septiembre hasta ahora, hemos publicado pues decenas de crónicas que o bien anuncian que se va a producir un vuelo o bien relatan cómo ha sido ese dispositivo de deportación. Y eso se ha hecho pues de varias formas. Creo que como que hemos tomado un poco conciencia de nuestra capacidad, digamos, de investigación y de denuncia de esto, que hasta ahora no estábamos como aprovechándola. Pues que si de repente se acumula gente de una misma nacionalidad en el CIE, o si de repente se producen traslados de personas de la misma nacionalidad por grupos desde el CIE de Zona Franca o de Zapadores hacia Madrid, o si de repente hay redadas en asociaciones senegaleses de Tarrasa, hay redadas en Oviedo contra senegaleses y hay redadas en Valencia en el mismo día, pues probablemente es porque se está montando un vuelo, ¿no? A partir de ahí también fuimos descubriendo otras fuentes que quizás no pueda decir ahora sin la charla, pero nos estamos enterando de una manera como más segura de que esto se estaba produciendo de este modo. Y luego una segunda cosa nueva que hicimos fue tratar de que aquellas personas que estaban amenazadas de forma inminente de deportación nos pasasen un contacto en su país de origen para poder llamarlas poco después del vuelo. Y así hemos hecho llamadas telefónicas a Colombia, a Senegal, a Marruecos, a Nigeria, para hablar con deportados, pues normalmente pues 48, 72 horas después del vuelo, normalmente dejando ahí un margen, porque suele ser una experiencia ahí súper bestia, dejando unos días como para luego poder hablar de ello y que te puedan contar qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, respecto a la caracterización de estos vuelos especiales, por una parte, a través de toda esta investigación, lo que vemos por una parte, o pensamos que es importante insistir en ello, es en el carácter tan planificado y tan burocrático de estos dispositivos represivos, ¿no? Que sí que nos recordaba mucho pues, a la lectura, de, por ejemplo, de Hannah Arendt sobre Eichmann en Jerusalén, cuando habla de, ¿no?, del pensamiento burocrático, no tanto para decir que los vuelos son nazis, sino para hablar de cómo la práctica burocrática de la represión hasta extremos, como decía Nino, casi inimaginables, forma parte de nuestra civilización mucho más allá de experiencias concretas como la que puede simbolizar Eichmann, ¿no? Y efectivamente, si pensamos qué hay que hacer para montar un vuelo de deportación, como decía Hannah Arendt en ese libro, hay que saber negociar y hay que saber organizar mucho, porque hay que acordar con el país de destino que se va a producir ese vuelo. Hay que acordarlo bien a través de acuerdos de repatriación globales o a veces a través de acuerdos de deportaciones en vuelos que se negocian vuelo por vuelo. Hay que negociar con los países en tránsito del vuelo que va a haber un vuelo especial de deportados que va a pasar por encima de su ¿cómo se dice? De su
espacio aéreo,
eso es. Hay que negociar con los consulados y embajadas colaboracionistas de los países de destino del vuelo y de origen de los migrantes, para que a mucha gente que no tiene documentación para ser deportada, estas embajadas les firmen salvoconductos, que son su billete de deportación. Concretamente, en los testimonios que hemos recabado en estos meses, pues nos hemos encontrado cosas tan groseras, como que unos pocos días antes de un vuelo de deportación, coches policiales en Madrid llevan a nigerianos a la embajada de su país, esposados por la policía española, para meterles dentro, recibir el salvoconducto de la embajada o consulado y deportarles, ¿no? Otras veces, más habitualmente, son los propios consulados los que van a los CIE a firmar estos salvoconductos. Pero no solo hay que solucionar el tema del espacio aéreo, no solo hay que coordinarse con los consulados para que firmen los billetes de irse, sino que también hay que coordinarse entre los diferentes centros de internamiento, entre las diferentes cárceles, para llevar a las personas en el día X al aeropuerto de Barajas para ser deportadas. De forma que cuando te cuentan en los testimonios cómo ha sido esta movida, es que a mí me llevaron desde el CIE de Aluche, junto a otros 15, y nos metieron en una sala de Barajas, y ahí estuvimos esperando durante horas porque iba llegando gente de otros lugares del Estado español. Y esas procedencias pueden ser Zapadores y Zona Franca, pero puede ser también, suele ser muy habitual, cárceles, y suele ser también bastante habitual el que gente pase por los calabozos en las últimas 72 horas antes del vuelo y se les manden lo que se llaman las deportaciones express, que no pasan ni por el CIE ni por la cárcel, sino que pasan por el calabozo, tienen una orden de deportación previa y entonces, sin pasar por nadie, les meten en el avión, ¿no? Eso hace que la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras tenga que hacer algo así, algo parecido a lo siguiente. Tenemos un vuelo de deportación a Senegal el 26 de septiembre y hay 70 plazas. Imaginamos que calcularán cuánta gente deportable de esa nacionalidad tienen entre los diferentes CIE y en las diferentes cárceles. Y el número que les falta se convierte en una verdadera caza de la nacionalidad concreta que sea. De forma que los vuelos de deportación especiales son también la mayor prueba, aunque hay muchas, ¿no?, de que las redadas racistas y que incluso los cupos de detenidos por comisaría siguen existiendo, por mucho que nos hayan vendido la moto de que han desaparecido desde el gobierno del PP, ¿no? Ya no son solo digamos, detenciones de migrantes de carácter indiscriminado, sino discriminado, en busca de un perfil concreto, de una nacionalidad concreta. Aparte de todo esto, hay que montar
una escolta policial, que según el protocolo para las repatriaciones tiene que ser al menos del mismo número de policías que de deportados, pero por los testimonios de la gente suele ser que hay el doble de policías que de deportados. Tenemos un dato concreto, que es un vuelo a Colombia y Ecuador que se produjo el 11 de diciembre de 2013, que tenía 91 personas deportadas y 145 maderos. Esa es la proporción. Habría todavía más, porque habría que, digamos, que organizar no solo los 145 maderos que viajan en el vuelo, sino los maderos que hacen los traslados desde cada ciudad a la peña hasta el aeropuerto correspondiente, ¿no? Luego, por supuesto, y ahora entraremos en ello, hay que avisar con 8 días de antelación a la compañía Air Europa de que ese vuelo va a producirse, y en esos 8 días de antelación incluso ya se hace un número estimativo de los deportados que van a ir en el vuelo. E incluso en el contrato se dice que hay un listado trimestral que la Comisaría de Fronteras compromete a hacer, que puede tener algunas variaciones, pero que ya planifica los vuelos para los 3 siguientes meses. Insisto mucho en este carácter de la planificación burocrática de esto, porque yo creo que también nos coloca también en este sistema en el que las redadas tienen su propio calendario, ¿no? Pasando a la cuestión de la violencia policial en los vuelos de deportación especiales, por una parte tendría que decir que, por supuesto, esto no es ninguna novedad. En los últimos tiempos, como que nos hemos fijado un poco más en el tema de los vuelos de deportación, los colectivos y peña que estamos en la movida de lucha contra la política de extranjería. Pero no es que estos vuelos de deportación hayan empezado a producirse ahora. Quizás se hayan intensificado, yo no lo puedo afirmar, porque no tenemos datos suficientes de atrás. Es posible que como las resistencias en los vuelos comerciales a veces son más eficaces, como decía Ainhoa, pues que hayan tendido más hacia hacer vuelos especiales, pero ya digo que no tenemos tampoco como la seguridad de poder afirmar esto. Pero está claro que precedentes sobre este asunto hay muchos. Hemos hablado con pilotos que nos hablaban de finales de los años 90 deportando en vuelos a Guinea Ecuatorial. Pero si os acordáis, también a finales de los años 90, como perfecta definición de lo que es la razón instrumental, Aznar dijo aquello de teníamos un problema y lo hemos solucionado drogando a 100 y pico migrantes y deportándolos a 5 países africanos, me parece que desde Melilla, ¿no? Y en 2007 se produjo la muerte en un vuelo comercial de Osamuyi Aipitanji, un chico nigeriano que murió asfixiado después de que los 2 policías le pusiesen una mordaza. 5 años después hubo un juicio y los policías fueron obligados a pagar 600 euros por la muerte de Osamuyi, porque parece ser que... Bueno, no sé si tengo aquí incluso como para leeros la sentencia. Quizás lo tengo aquí. Los peritos coincidieron en señalar que la muerte del ciudadano nigeriano se debió a una serie de factores que denominaron círculo vicioso. Entre ellas, un aumento de catecolaminas, neurotransmisores relacionados con el estrés, miedo, pánico e instinto de huida. A ello se añadió, según los expertos, un déficit de oxígeno debido a la altura a la que volaba el avión. Y en lo que también pudo influir, la mordaza, cinta adhesiva, que el fallecido llevaba en la boca y que había sido colocada por los agentes juzgados. 600 euros por la muerte de Osamuyi. He visto hoy, cuando estábamos en la movida de las bicis esta mañana, que había una agencia de Arcón Viajes y había ahí unas fotos que mostraban a diferentes personas deportadas. La mayor parte de ellas, de hecho, han muerto asfixiadas por las actuaciones de los escoltas y que alguien había pegado ahí al lado de la agencia de Alcón Viajes y que no pertenecen a vuelos del Estado español, sino a vuelos de otros países europeos. Pero bueno, hay un largo y macabro rastro de muertes en los vuelos de deportación. Pero el caso español... Es bastante particular porque en el momento en que muere o asesinan a Osamuyi Aipitanji, que esto lo digo de memoria, me parece que es en junio de 2007, al mes siguiente, con carácter como de urgencia, se aprueba un protocolo para las repatriaciones. Y ese protocolo se presenta como la garantía de que los deportados van a tener ahí un texto que defiende su integridad. Y la verdad es que el protocolo es bastante peculiar, porque normalmente estos textos burocráticos normalmente son fríos y calculadores, ¿no? Y luego es la policía en la que sabe leerlos, ¿no? Para utilizar el máximo ardor y la máxima crueldad para aplicarlos, ¿no? Porque digamos que bajo el texto frío se esconden las relaciones de poder y la capacidad de los cuerpos policiales de torturar y golpear. Pero en este caso no es así. En este caso el texto es ardoroso. El texto es capaz de amenazar a los deportados ya en la propia documento burocrático. El texto de las deportaciones es especialmente brutal porque se aprueba por la muerte de Osamuyi y lo que dice es que los deportados... es que mejor os lo leo. El jefe del dispositivo informará a los repatriados haciéndoles saber que redundará en su beneficio cooperar plenamente con los escoltas. Asimismo, deberá quedar claro que no se tolerará ningún comportamiento perturbador y que este tipo de comportamientos no constituirá motivo para suspender la operación de expulsión. Hay una lista de instrumentos que los escoltas pueden utilizar. Estos instrumentos garantistas de los derechos humanos de los deportados son guantes de látex, lazos de seguridad, mascarillas sanitarias adecuadas, útiles para cortar lazos, monos para vestir a aquellos expulsados que los necesiten, cascos de autoprotección para los repatriados violentos que impidan que se autolesionen, cinturones y prendas inmovilizadoras homologadas, cinta reforzada, bueno, bla, 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 bla. Y ya la demostración final del tono y el carácter del protocolo para las repatriaciones es que hasta en dos ocasiones, porque en un primer momento habla de los vuelos especiales y en un segundo momento habla de los vuelos comerciales en los que se deporta a personas de forma aislada, en dos momentos recuerda a los escoltas, que son los que tienen que leer el protocolo, lo siguiente. En ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado. Tranquilos, ¿no? O sea, tiene que recordar dos veces a los escoltas que no pueden matar a la gente que están deportando. Sí, sí, es así lo que dice el protocolo. O sea, una vez que esto, digamos, establece las coordenadas de la legalidad, contaros lo que hacen los escoltas y lo que nos dicen en las llamadas telefónicas los inmigrantes y las migrantes, pues no es demasiado sorprendente. Básicamente es la aplicación de este protocolo y a veces incluso más allá, pero bueno, digamos que esto lo permite casi todo, ¿no? Entonces, los testimonios de los deportados en los vuelos que desde el 26 de septiembre hemos intentado denunciar, pues van desde intentos de resistencia pasiva en el CIE, pues llenándote de mierda para que no te lleven, o bebiéndote un bote de champú, como hizo un chico para tratar de enfermar antes de que le llevasen en el vuelo del 19 de noviembre también a Senegal. Y, por supuesto, el despliegue policial desde el CIE es brutal, que se los llevan sin contemplaciones, digamos. Y luego hemos recabado pues muchos testimonios de desnudos integrales y humillaciones, tanto en el propio aeropuerto, en esa sala de espera donde les tienen durante horas, como también, sobre todo, a la salida de las cárceles, donde les suelen llevar a las 5 o 6 de la mañana, los sacan, les desnudan, les humillan y luego se los llevan, ¿no? Eso es algo bastante recurrente. Luego, algo también bastante recurrente es que la gente que va a ser deportada, cuando ya está cerca del avión, se tira al suelo. Suelen embridados o esposados, entonces se tiran para intentar detener la historia, y entonces ahí es cuando ya pues las hostias son bastante infinitas. En los últimos días también nos han contado de nuevo gente deportada que decía que, bueno, con el tema de las dificultades con el idioma y tal, decía que les estaban vacunando en el avión, que les estaban inyectando pues somníferos o tranquilizantes para deportar a los que se estaban resistiendo, ¿no? Y luego hay otros también testimonios de vuelos comerciales en los que se habla de cosas que ya ha dicho Ainhoa, pero de camisas de fuerza, de atados de pies y manos. Incluso últimamente nos decían con un bozal o con bolas de goma dentro de la boca para que no puedan gritar grandes, ¿no? O sea, que eso es lo que se está haciendo en los vuelos comerciales para que los pasajeros no escuchen lo que está pasando en el fondo del avión. Hay un informe del Defensor del Pueblo del año 2012 que nos cuenta todos los vuelos de deportación que hubo en 2012. Los de 2013 no tenemos los datos, solo sabemos que hubo 20 organizados por Frontex en los que está implicado España. La mitad de ellos, España es la host country, el país anfitrión, así lo llaman, y los otros 10 son vuelos que, cuyo país anfitrión es otro país de la UE, pero España es escala o forma parte de estos vuelos. Bueno, el informe del Defensor del Pueblo es una vergüenza, o sea, es un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el que lo único que nos interesa es que salga todo el listado de vuelos, pero luego lo que el Defensor del Pueblo cuenta sobre lo que pasa en los vuelos, pues es dar cobertura a la actuación policial, haciendo 3 críticas menores para que el informe tenga algún tipo de sentido, si es que se lo pueden encontrar. Y en ese informe pues lo que dice es que en el 2012 hubo 166 vuelos en total. 166 vuelos que nos pueden servir como referente de los que pueda haber ahora, seguramente. De esos 166 vuelos, 13 eran grandes vuelos de Frontex, 16 eran grandes vuelos de la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras de Madrid y 100 y pico son vuelos de deportación a Marruecos. 95 por Ceuta y 40 y pico por Melilla. Claro, el sistema es diferente. En el caso de los grandes vuelos, esos suelen salir de Madrid, normalmente, se suele llevar a gente de Barcelona, de Valencia para allá. Los fleta Air Europa en grandes aviones, mientras que pensamos que los vuelos a Marruecos son vuelos que seguramente hará Swifter, que es la empresa que hace una unión temporal de empresas con Air Europa para firmar el contrato de las deportaciones del que voy a hablar ahora. Entonces son vuelos que normalmente no superan los 25 deportados, van en números pequeños. A Melilla vuelan, pero cuando es por Ceuta, aterrizan desde Madrid o desde Barcelona en Jerez de la Frontera. Allí les meten en un bus, se los llevan hasta Algeciras y en Algeciras les meten en el ferry. Les cruzan a Ceuta y les deportan por la frontera. Esos son los diferentes sistemas, digamos, que hay de deportación. Hay una cosa que el discurso oficial sobre el tema de las deportaciones es, sobre todo en los últimos años, no ya solo con el PP, porque esto se lo inventó Rubalcaba también, expulsamos a, bueno, hay inmigrantes delincuentes e inmigrantes integrados. Hay inmigrantes que no tienen solución, no tienen integración posible en esta sociedad, entonces deportamos a la escoria, ¿no? Y la escoria son las deportaciones cualificadas. Las deportaciones cualificadas son las deportaciones de inmigrantes que tienen antecedentes. El gobierno defiende que casi el 100% de las deportaciones son cualificadas contra esos inmigrantes que por su identidad como delincuentes definitivos tienen que ser aislados, extirpados de esta sociedad, ¿no? Entonces, por una parte, el término de las cualificadas, o sea, tiene un, obviamente, yo creo que en este espacio no hace falta mucho como hablar sobre el carácter de un discurso de este tipo, ¿no? De criminalización y de utilizar este tipo de argumentos, pero por otro lado además tiene una trampa muy grande, porque cada vez que definen lo que es una expulsión cualificada, dicen una cosa diferente. O sea, se han inventado que las expulsiones cualificadas eran expulsiones a la gente que tenía graves antecedentes penales por terrorismo y otros delitos de extrema gravedad, ¿no? Luego se han inventado que las deportaciones cualificadas eran para las personas que tenían algún antecedente. Luego se han inventado que las deportaciones cualificadas eran deportaciones contra personas que tenían antecedentes penales, y luego se han inventado dos cosas que no sé lo que son, que son los antecedentes judiciales y los antecedentes policiales. Finalmente, el otro día expulsaron a un chico de Valencia que nos interesó, digamos, como reflejar esta historia, porque ponía especialmente en ridículo el discurso gubernamental. Un chico, o sea, un inmigrante bueno, un inmigrante que nunca había tenido ningún incidente con la policía, que tenía un discurso como de integración en España, que hacía actividades sin ánimo de lucro con las instituciones de carácter más social del lugar y le deportaron en vuelo a Colombia, le pillaron, le dijeron que se presentase en comisaría y a las 24 horas estaba deportado, ¿no? Entonces esto salió mucho en la prensa, que jugó mucho con el rollo de eso del inmigrante bueno y tal, y entonces el comisario jefe del lugar tuvo que salir a decir que todas las deportaciones son de delincuentes, menos en algún caso, digamos, que nos hemos equivocado, ¿no? Yo tenía... En fin. Pero, más allá de la perversidad de la movida, yo sí que quería apuntar a un tema más de análisis de cómo funciona el Estado en esta cuestión de generar vulnerabilidad y precariedad, inseguridad y represión. Y es que he hecho el dibujo aquí en Barcelona otras veces ya, de que... la política de extranjería se podría pensar desde el punto de vista de la parte, digamos, más gorda, que es la tortura administrativa, ¿no? De la renovación de permisos vinculada a tener un empleo, a cotizar en la seguridad social y todo esto, que contaba que se dividía entre la gente que tenía permisos temporales y que se podía dividir en tres categorías, que es, como sabéis, el permiso inicial, que es de un año, la primera renovación, que es de 2 años, la segunda renovación, que es de 2 años, ¿no? Y aquí estaba en los permisos de larga duración. Bueno, en esta jerarquía, digamos, de las personas, podríamos poner por arriba la gente nacionalizada y la gente autóctona, ¿no? O con tarjeta de la Unión Europea y tal. Y por debajo, digamos, que estaría la franja de personas que no tienen papeles. Y lo que he contado otras veces es que ¿lo ve todo el mundo aquí en la pizarra aquí puesta?
No,
por debajo, estaría, podríamos simbolizar aquí los países de origen, ¿no? En su momento había un movimiento que era el de la gente que venía con contratos de carácter temporal, pero con compromiso de ida y vuelta, permisos de trabajo por 9 meses, por 6 meses, que podríamos como marcar aquí como que entraban como permisos temporales con la obligación de volver luego a sus países de origen. Y por aquí, digamos, se producen las deportaciones. Bueno, ya hemos insistido también muchas veces en que si han expulsado a 10, depende de las estadísticas, si coges Eurostat o el Ministerio del Interior, pues, si han expulsado a 10 o 15 mil personas en el año 2013, acaba de salir los datos del padrón que dicen que se han perdido cientos de miles de población migrante en el último año, cerca de 500.000 de personas, por el tema del retorno, la crisis y tal. Obviamente no es un mecanismo de control de los flujos migratorios deportar a 10.000 personas cuando se están yendo 500.000. Que por cierto, salió un editorial del Mundo antes de ayer. Las migraciones valen para todo. O sea, cuando llegaba población migrante, se decía que saturaban los servicios públicos y que ponían en peligro, digamos, el sistema de servicios sociales, ¿no? El Mundo editorializaba antes de ayer que como se han ido 500.000 inmigrantes, la población envejece más, entonces que están en riesgo las pensiones ahora porque se van. Es la hostia, o sea que esto funciona para en la doble dirección. Bueno, en todo caso, a lo que iba, las deportaciones funcionan más como un sistema eso, de generación de miedo hacia todas las personas que pueden caer en la clandestinidad sobrevenida, y que insistían que eran sobre todo la franja de gente que tenía permisos temporales, que si no renovaban sus tarjetas, acababan sin papeles y podían ser deportadas. Y podía, digamos, el CIE como amenaza, sobre todo a este tramo de población, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que este tramo de población, desde el punto de vista de la gestión del Estado de las poblaciones, de la población migrante, se ha adelgazado mucho. Si cuando empezamos a mirar estas cosas, el 56% de las tarjetas eran temporales, ahora son el 23%. El 77% tiene tarjeta de larga duración. Por lo tanto, la amenaza directa o indirecta, cuantitativamente, afecta cada vez a menos gente. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Plantear que las cualificadas pueden aceptar a cualquiera que esté en todo este tramo. Cualquiera, o sea, la gente que sentía la seguridad de que una vez que tuviese un permiso de larga duración no iba a caer en la clandestinidad, Ahora nos encontramos gente que es deportada, que lleva 23 años aquí y que lleva 20 años con tarjeta de residencia. Pero que como tuvo un antecedente penal, le pillaron y le deportaron. Entonces, es una manera, digamos, que en un momento en que el tema de la temporalidad debilita su carácter represivo, incrementarlo por el tema de las cualificadas y encima matar dos pájaros de un tiro, porque es incrementar la población que puede estar afectada y además apuntar más a la gente rebelde, a la gente que tiene un perfil, que diría Rubalcaba, de delincuentes, ¿no? Eso es un poco lo que pensamos sobre esto. Bueno, voy a intentar abreviar y en todo caso, como creo que vamos a tener algo de debate, pues podemos luego insistir en unas cosas u otras. Entonces me voy a centrar un momento en la cuestión del contrato con Air Europa. Air Europa viene haciendo deportaciones desde hace tiempo, no hemos podido saber tampoco con precisión desde cuándo, pero nos hemos encontrado documentos del año 2002, 2003, 2004, en el que ya Air Europa estaba haciendo deportaciones en contratos de carácter más puntual con el gobierno español. El gobierno español contrataba a diferentes empresas. En el 1 de marzo de 2013 se formalizó un contrato que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado, por el cual Air Europa y Swift Air cobran 11 millones de euros más IVA al año por los vuelos de deportación. Ese contrato podía ser, a ese contrato se podía presentar cualquier empresa, no sabemos si se presentaron más, pensamos que no, y de hecho había un concurso para ver si presentaban ofertas más baratas, y luego, por lo que parece, se llevaron el pastel por el precio que había, el precio de salida del Estado, ¿no? Entonces, el precio es 11 millones de euros por dos años, porque había una cláusula de renovación casi automática que suponemos que se ha ejercido en el mes de marzo de 2014, porque no hemos sabido más de este asunto. Con lo cual, el contrato es de marzo de 2013 a marzo de 2015 y en total serían 22 millones de euros más la posibilidad de un 10% de incremento global del precio masiva. Bueno, 24 millones de euros más IVA. Esto fue en marzo. En abril, Abel Matute, exministro de Aznar, compró el 5% de Globalia y en el mes de junio, Air Europa... Globalia es el conglomerado empresarial del que forma parte Air Europa. En junio firmaron otro contrato, esta vez con el Ministerio de Defensa, por 30 millones de euros para trasladar tropas y materiales logísticos del ejército. O sea, en total, más o menos 50 millones de euros. Lo que pasa es que del contrato del ejército no hay información porque ese sí que es completamente tapado. No hay datos concretos, salvo de que el montante de la operación fue de 30 millones de euros. Es curioso que el otro día estaba con Mahmoud Traoré, este chico que saltó la valla en 2005, hace 9 años, que acaba de escribir un libro relatando su historia cuando la policía les disparaba con balas de verdad hace 9 años y cuando les deportaba al desierto, ¿no? Insistía en el carácter mafioso de los estados en la frontera, ¿no? Ya que se acusa de la existencia de mafias, efectivamente la mafia es el estado español, la mafia es el estado marroquí que cobra por cada uno de los inmigrantes que es devuelto al desierto en la frontera argelina. Cuando se producen redadas de ese lado y se les lleva para allá, ¿no? Y eso me recordaba al testimonio de un piloto que me dijo no hace mucho que había dejado de hacer vuelos de deportación, pero que los había hecho alguna vez y que el inspector de policía que iba como responsable del operativo llevaba un maletín esposado a su muñeca, un maletín lleno de dinero. Y decía el piloto que cuando llegaban, por ejemplo, a Lagos, en Nigeria, la escala prevista era de una hora, pero siempre se demoraba más porque el maletín y el inspector bajaban a negociar. Y bajaban a ver cuánta pasta les dejaban a las autoridades nigerianas y esa demora en la negociación y en la pasta que se dejaba dependía de si la carga humana que llevaban dentro eran efectivamente nigerianos o si además querían colar a gente de otras nacionalidades, con lo cual normalmente la negociación salía más cara. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? del carácter literalmente mafioso de los estados, pero luego también el contrato de Air Europa manifiesta o ejemplifica todo ha salido un librito hace poco, el de Claire Rodier, que hablaba del negocio de la xenofobia, ¿no? El conglomerado de empresas que obtienen también un área de negocio bastante contundente, bastante suculenta, a través del negocio de la frontera, en el que normalmente también se reciclan como instrumentos dirigidos en principio a la investigación directamente bélica y que luego se reutilizan para las cuestiones migratorias, ¿no? El libro de Rodríguez pues habla de Film Mecánica en Italia, de EATS, de Thales, de Indra, de Siemens, de Ericsson, y bueno, Air Europa sería pues una más, digamos, de esa enumeración, ¿no? El objeto del contrato no son solo los vuelos de deportación internacionales, sino que también son los vuelos de deportación internos, como os decía antes, de, por ejemplo, de Madrid a Jerez de la Frontera, y también son los traslados desde unos CIES a otros. Imaginamos que eso se refiere a traslados desde Canarias y desde Ceuta y Melilla, aunque no sean CIES, pero supongo que lo incluirán también. Y hay una cláusula de confidencialidad para la tripulación. Por lo que hemos sabido, los pilotos no son contratados especialmente para estos vuelos, sino que está en su programación. Lo que nos decía alguno de ellos es que te puedes negar a hacer esos vuelos. No lo dice en ningún sitio que te puedas negar, pero que los pilotos tienen suficiente poder para negarse, porque si se lo programan a la fuerza, pues ese día a lo mejor se siente mal y suspende el vuelo. Con lo cual, un simple aviso a la empresa de que él no va a hacer esos vuelos es suficiente para que le dejen de programar. Mientras que parece, aunque todavía estamos también moviendo hilos por ahí para enterarnos bien, que las tripulaciones auxiliares sí que están especializadas en estos vuelos de deportación, sí que cobran un plus por estos vuelos de deportación, sí que son como gente incluso que ha sido entrenada para este tipo de vuelos. Y tanto unos como otros, digamos que tienen que firmar una cláusula de confidencialidad que está en el pliego técnico de las condiciones del contrato de Air Europa y de Swift Air con el Ministerio del Interior. En definitiva, la estrategia de Air Europa, que es una empresa que está expandiéndose, que le está comiendo terreno a Iberia, que está hablando de un crecimiento del 20% anual y demás, es sustituir a, decía Juan José Hidalgo, el dueño de Air Europa, que tienen el 50% menos de clientes que en 2007 porque no hay tanto turismo debido a la crisis, ¿no? Entonces se trata de sustituir a turistas por deportados y por soldados. Es un poco la estrategia de estos contratos. Air Europa ha tenido unos beneficios de 45 millones de euros en 2013 y una facturación de 3.600 millones de euros. Si veis una entrevista que anda por ahí colgada en internet de los desayunos de Televisión Española con Juan José Hidalgo, el presidente de Air Europa, podréis encontraros cosas como que la crisis va a ser de más difícil salida aquí porque estamos en la Europa Latina y hay demasiados derechos sociales para la gente y todo eso cuesta mucho dinero. Hay 3 millones y medio de funcionarios. Hay gente, que millones de personas que viven de unos sistemas y de otros, porque no, es que no sabe hablar, dice. Hay millones de personas que viven de unos sistemas y de otros, y eso cuesta mucho dinero. Sin embargo, en el norte, en Inglaterra y en otros países, donde no hay tantos derechos sociales, pues la crisis se va a salir de una manera mucho más rápida. Los sindicatos son cosas de hace 150 años y cosas por el estilo. Nos hemos encontrado con que Urdangarín está en todos los sitios. Air Europa regaló a Diego Torres e Iñaki Urdangarín 100.000 euros en billetes de avión que ellos utilizaron para plantear, digamos, en sus movidas judiciales que se habían gastado esa pasta en billetes. Pero era una movida por un patrocinio del Instituto NOS. De manera que les dieron los billetes gratis y ellos los metieron como que los habían pagado, ¿no? El tipo este dice que los sindicatos son de hace 150 años, que se jacta de haber ganado una huelga a los pilotos, que estuvieron 6 meses de huelga indefinida y que no solo se jacta de haberla ganado, sino que luego pudo despedir a 60 pilotos porque las cuentas iban peor de la empresa, entonces les pudo despedir después de la huelga, que tiene, bueno, movidas con los auxiliares porque les tiene con contratos de 6 meses, luego les echa durante 6 meses al paro, los vuelve a contratar y los tiene así durante 10 años. Bueno, este tipo recibió la medalla de oro Mérito al Trabajo del Ministerio de Trabajo en el año 2006 o 2007 por Jesús Caldera, que le entregó ahí la medalla de oro por este tipo de prácticas. Y bueno, la Air Europa y Globalia tienen un dueño principal, que es este hombre, que por cierto, ya como en el... investigamos un al tipo y nos encontramos con que en los años 60 se fue de emigrante a Suiza. Él fue emigrante español en Suiza en los años 60 y su conglomerado de transporte y turístico se empezó a montar a principios de los años 70 porque se compró una furgoneta para, supongo que engañar a los migrantes del Estado español que volvían de Suiza y que él se encargaba de transportarles y traerles de vuelta. Así, digamos, empezó su negocio, ¿no? Bueno, pues este tipo es el principal dueño de Globalia. Luego está Abel Matutes, al que he nombrado antes. Y luego también están Unicaja y el Banco Popular, que son los cuatro dueños de Globalia. Unicaja, Banco Popular, el grupo Matutes y el Hidalgo. Bueno, Matutes seguramente ha entrado en Globalia porque es dueño de Ibiza y quería garantizar la conectividad aérea, digamos, de todos los turistas que lleva a Ibiza, pues con habitaciones de hotel de 10.000 euros. Turismo, decía su hijo, que es ahora como el que lleva la batuta de la empresa, que ante la crisis es mejor apostar por el turismo de lujo, porque ese no desciende, se sigue dando réditos, ¿no? Creo también que si miramos los hoteles del grupo Matutes y si miramos las rutas aéreas de Air Europa, podemos sospechar una cierta conexión entre el turismo sexual y el conglomerado que montan estos tipos. Y en definitiva, el se me ha olvidado su nombre ahora. Hidalgo dice en estas declaraciones a Televisión Española, y con esto ya termino para que haya un cierto debate, me recordaba un texto que he citado yo aquí en Barcelona varias veces, que es el texto de Santi Albarrico, que se llama Turismo, la mirada caníbal, porque precisamente refleja cómo el análisis de la movilidad en el capitalismo está representado por esas dos figuras opuestas, ¿no? El migrante que tiene que jugarse la vida para cruzar fronteras y el turista que ve cómo todas las fronteras caen a sus pies según va moviéndose por el mundo, ¿no? Y precisamente en esta época de la hipermovilidad, en esta época en la que cada vez hay más movimientos de personas, es paradójicamente la época de los muros, de las vallas, de las alambradas y de la represión, ¿no? Y yo creo que este artículo de Santi, de Turismo en la mirada caníbal, refleja de forma bastante certera el canibalismo capitalista, el canibalismo turístico de estos empresarios que completan el ciclo este de la mirada turística y de la explotación turística del mundo, ¿no? Y completar el ciclo es no solo lucrarse del turismo de masas que destruye ecosistemas, personas y recursos en los lugares de destino, sino acabar recogiendo también las migajas de los migrantes que son deportados desde el Estado español cuando han cruzado la frontera en las condiciones exactamente opuestas a como lo hacen los turistas. Hace pocos días pude hablar con la gente que estaba dentro del CIE de Valencia, que estaban en huelga de hambre, ahora ya no lo están, pero han estado unos días en huelga de hambre y contaban cómo se habían llevado a gente de Mali pues una madrugada también para deportarles en un vuelo que hubo hace poquito, y estaban ahí como con mucha fuerza, con esa sensación de no tener nada que perder y de hacer la huelga de hambre y de pensar en nuevas formas de lucha para seguir resistiendo dentro del CIE, ¿no? Yo creo que la campaña contra los vuelos de deportación, que todas las movidas que se están haciendo con la lucha contra Air Europa y Globalia pueden tener un recorrido y tener un impacto. Es verdad que los vuelos especiales de deportación, precisamente por esta contundencia que tienen, son difíciles de atacar, ¿no? Y pienso que sí que es un camino posible y un camino eficaz el pensar cuáles son los puntos débiles de este entramado, que precisamente por ese carácter tan complejo, burocrático y planificado que tienen puntos débiles, y pienso que el hacer daño a través de la campaña a estas empresas, y quizás también deberíamos pensar hacer daño a través de una campaña contra los consulados colaboracionistas con los vuelos de deportación, puede ser algo que efectivamente nos coloque en un lugar en el que ya no naturalicemos y demos por hecho que esos vuelos no podemos hacer nada contra ellos, sino que nos permita romper esa naturalización y pensar que tenemos capacidad de intervención, poder para poner los cuerpos para impedir que esto siga sucediendo. Y os damos la palabra para lo que queráis.